Vamos a tener una comunicación telefónica, nos encanta hablar con él, fundamentalmente porque nos encanta hablar con gente que tenga título universitario. No, y sí, tenga buenas notas, buenas calificaciones y todo eso. Para mí es un mundo rarísimo. Diego Golombek es biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología. Hoy va a estar dando una charla, una clase magistral, cómo pensar la ciencia desde la ficción en el marco del Festival Eterno. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Todo muy bien. Muchas gracias. Y sí, muy húmedo.
Muy húmedo, ¿no?
Sí.
¿Alguna dolencia? ¿Algún juanete? ¿Alguna cadera? No, ¿algo que duela? No,
en bici, con lo cual bastante.
A tener que tener cuidado con los resbalones en la acera, ¿no es cierto?
Sí.
Contanos entonces, ¿qué es este festival entre Filba y Eterna Cadencia que se unen por primera vez y organizan el Festival Eterno?
Mira, cual su nombre indica, es un festival largo, un festival de largo aliento, sí. Para hacer literatura, para hablar de literatura, conversar con escritores, hacer talleres, va a ocurrir todo en la librería Eterna Cadencia en Palermo, en la calle Honduras. Ajá. Y los lunes hay clases o conferencias, clases, diálogos, ahí me toca el primero, que soy justamente de ciencia en ficción. Ajá. Porque cuando vos mezclas las dos palabras, ciencia y ficción, pensás en robots, pensás en Ray Bradbury, esas cosas. Y no, hay mucho más. Hay una forma de ficcionalizar la ciencia, que además de hacer unas novelas o cuentos o pelis o teatro extraordinarios, también te pueden ayudar para contar la ciencia, para contar de qué se trata la ciencia de una manera tan apasionante como lo es en realidad.
Ajá, perfecto.
En ese sentido, Diego, ¿cómo estás? Horacio Marmorek te saluda. No hablamos de novelas anticipatorias y demás, sino cómo hay veces algunos relatos se aplican por la ciencia misma, cómo algunos procesos, tanto químicos como físicos, como de teorización, pueden ayudarnos a pensar o a narrar de alguna forma.
Y al revés, cómo la ficción nos puede ayudar para contar algún fenómeno de ciencia. Veamos algunos ejemplos. Ponele todas las novelas de Michael Crichton, ¿sí? El de Parque Jurásico. Uh-huh. Crichton era científico, el tipo laburaba en Harvard, era médico y hacía investigación, y vos ves sus libros, están llenos de gráficos, están llenos de gráficos, de figuras, lo de fuera, y lo hace apasionante eso, te ayuda a que la novela sea todavía más entretenida. Entonces tenés el asunto de los dinosaurios, otra novela sobre las neurociencias, otra sobre los virus o una amenaza de una cepa de bacterias que se nos viene encima, y eso en ficción realmente te ayuda mucho a contarlo. Y no hay que irse tan lejos tampoco. Tenemos a nuestro Guillermo Martínez, que en todas sus novelas hay mucha matemática, y eso es lo que le da un poco la trama, la seguridad a esa novela para decir, che, yo quiero ver qué pasa con este teorema, quién mató al teorema, más o menos, ¿no? Así que la verdad es una conjunción maravillosa, mucho más allá de la ciencia ficción.
Ahí aparece, vos lo decías, esto de, por ejemplo, en Michael Crichton, esta idea de algún postulado científico, alguna narración que sería en un libro, un paper, le pones personajes y avanza básicamente por lo que ya está conocido y probado.
Totalmente, pero además tenés personajes de carne y hueso, tenés científicos que se pelean, se quieren, se divierten, y eso no lo contamos muchas veces. Cuando contamos la ciencia, no contamos a los personajes de la ciencia, y la ficción es ideal para esto. Y no solamente de las ciencias exactas y naturales, ¿no? También de las sociales. Hay un escritor, se llama David Lodge, que es un escritor inglés, que te cuenta todos los chismes que hay en las sociales, qué pasa en un congreso, quién quiere sacar del puesto aquí, quién se pelea por tal teoría, y realmente es apasionante para quien le guste la literatura y ni que hablar para quien le guste la ciencia.
Ahí aparece también, pienso en una película como Ex Machina, que es esa que de alguna manera busca la charla de Turing, ¿no? Entre si una máquina es o no es a partir de distintas preguntas.
Por supuesto, claro que hay una conjunción entre esto que yo llamo ciencia en ficción y la ciencia ficción propiamente dicha, porque dentro de la ciencia ficción tenés distintos tipos. Tenés alguna que es cualquier verdura, ¿sí? Imaginemos que mañana los humanos son plantas que hacen fotosíntesis, claro. Aunque últimamente se logró hacer que células animales hagan fotosíntesis, así que ahí la ciencia supera la ficción. O bien algunas otras obras que te hacen reflexionar, ¿sí? Por ejemplo, Ex Machina o Her, ¿sí? La gente hablando de una inteligencia artificial por la calle. Bueno, está pasando. Así
que enamora, que
a veces la ciencia ficción te hace reflexionar. Claro que sí. O vamos mucho más atrás a uno de los padres de la ciencia ficción, a Isaac Asimov, que hizo esta famosa trilogía de Fundación y los libros de robots, y el tipo pone las leyes Asimov de la robótica. Son un poco las leyes que ahora estamos discutiendo para regular la inteligencia artificial, que no dañen, que por omisión no dañen, que siempre ayuden a la humanidad y lo que fuera. Y es lo que ahora se está discutiendo de este monstruo grande de pisa fuerte que se llama IA.
Diego, hablas de eso y es un ámbito de estudio donde vos, por otra parte, avanzás en varios lugares, ¿no? Y ahí es inevitable cuando hablas con vos, que venís andando en bicicleta y que nosotros nos levantamos muy tempranito para venir a la radio, es una vez más entender los procesos por los cuales el cuerpo humano debe descansar bien. Vos sos un gran defensor de hay que descansar bien y hay que descansar bien en las infancias, ¿no?
En toda la vida, de la infancia en adelante, y los adultos también, y los adultos mayores también, porque descansar, el sueño, no es un lujo, es una necesidad. Ajá. No es que vos solamente dormís para estar pilas al día siguiente, dormís para estar sano al día siguiente y todo el resto de los días, para estar más productivo y para tener menos accidentes.
Sí, pero lo que pasa es que, ¿qué es dormir bien o descansar bien? Porque uno dice, yo sé, tengo la típica frase, duermo poco pero bien. ¿Es está bien, tipo duermo 4 horas pero bien dormida, que no sé, anda a saber qué es, o hay una cantidad de horas X, no sé, de 6, 7, 8?
Bueno, a ver, uno de los problemas es tener esta conversación con periodistas, sobre todo los que hacen la primera mañana. Eso es nuestro peor contraejemplo.
Yo soy lo peor que puede haber, yo duermo nada, porque estoy todo el día...
Duermo en la noche, sí. Después se despiertan temprano, así que no son nuestros mejores aliados en la defensa del sueño. No,
en realidad es que te llamamos siempre para hablar de esto, para ver si nos defendés frente a las circunstancias.
No, los quiero investigar, por supuesto. A ver, con respecto a la pregunta, el consenso es que para adultos debiéramos tener un mínimo, y resalto mínimo, un mínimo de 7 horas de sueño nocturno. Mirá, y estamos lejos.
No llegamos.
Sí. Y además eso es caro. Vos sabés que acabamos de publicar un trabajo con colegas economistas, con Walter Sosa Escudero y varios, que calculamos cuánto le sale a Argentina los problemas de sueño. Uh-huh. Y nos da, en un modelo, esto es un modelo teórico, 1,3% del PBI. O sea, un fangote de plata, por no dormir bien.
Mirá. Diego, el otro día debatíamos cuánto teníamos que dormir de siesta. ¿Qué dice la ciencia de eso?
Yo debato primero,
siesta lo que quiera.
Si hay que dormir siesta.
Sí.
A ver, empecemos por la contrapregunta. ¿Qué quieren que les conteste? Depende.
Lo que dice la ciencia, lo que dicen los estudios. Okay.
A ver, en general ayuda a la siesta porque la alerta te cae a la tarde, es inevitable. Ajá. Aunque te comas 2 cajas de ravioles o no comas, aún así te cae la alerta, sí. Eso de las 2 de la tarde se llama sueño postprandial. Uno de los recursos que tenemos es justamente dormir un poquito. La siesta que garpa, y esto se sabe por muchas evidencias, es la siesta corta. En inglés se llama power nap o siesta poderosa, de 20 a 40 minutos como mucho, porque la siesta larga tiene un efecto rebote. Si vos te tirás un par de horas, te despertás un poco confundida, te despertás de mal humor, y por ahí ni descansaste lo suficiente. Esto igual es cultural, hay lugares donde se para religiosamente, y bueno, no, tampoco puedo yo decir la ciencia dice que tienen que dormir mucho menos, pues me sacan en camisa de rueda, en camisa de fuerza, más o menos. Pero lo ideal es la siesta corta, que les cuento un curro, un jeite para la siesta corta, que es el siguiente. El café te despierta, ¿sí? Pero tarda un rato en despertarte, tarda 20 a 30, tal vez 40 minutos. Entonces, cuando decidís que vas a dormir la siesta, te tomás un café, te vas a dormir la siesta y pones la alarma a los 30 minutos. Te despertás con 2 ventajas. Una siesta corta y el café empieza a actuar. Así que ahí seguís el resto del día fenómeno.
Pero, perdón, te hago una pregunta. ¿El café sí o sí? Porque, viste, yo tengo todas las frases hechas yo. Yo te digo, a mí no me despierta nada. Si yo tengo sueño, no me despierta nada. Y yo creo que es así, pero...
Como todo en el sueño, hay diferencias individuales. El café, la cafeína, en realidad, la metabolizamos, ¿sí? Pasa por el hígado y el hígado la rompe. Lo que pasa es que hay gente que la metaboliza muy rápido, con lo cual lo tomás y a los minutos, a la media hora, ya el cuerpo ni se enteró, pues ya rompió la cafeína, que debe ser tu caso, o persona que tarda un poco más en metabolizarla, tarda hasta horas. En esas personas, si toman un café a la tardecita, va a repercutir en el sueño nocturno. Así que esto sí, depende de cada persona cómo metaboliza el café.
Mira, Diego, seguramente en la charla que vas a tener hoy dentro del Festival Eterno, que ahí sucede en Eterna Cadencia, en la calle Honduras, ahí creo que es cerca de Fitzroy, Te van a preguntar por algunas cosas que van sucediendo hoy, mucho más cercano, con Elon Musk hablando del chip para leer el pensamiento, o esta idea también de poder comunicar los sueños. Está la ciencia trabajando alrededor de ir a la frontera final, que es la no privacidad ya de nuestras propias ideas, ¿no?
Absolutamente, y da bastante cosa, ¿no? Porque lo más íntimo que tenemos son los pensamientos, son los sueños, y existen técnicas para, muy rudimentariamente por ahora, leerlos. Si uno puede leer los sueños a partir de la actividad eléctrica del cerebro, no la pega tanto, la pifia mucho, pero está en camino. Y esto de chips que también te pueden registrar la actividad que corresponde a ciertos pensamientos. Es muy temprano, no está ocurriendo, pero es inevitable. Lamentablemente va a ocurrir y tenemos que pensar, ¿para qué lo vamos a hacer? Si realmente tiene un uso clínico, un uso terapéutico, y cómo lo vamos a regular.
Estamos hablando con Diego Golombek, biólogo y divulgador científico argentino. Te hago una pregunta, Diego. ¿Viste cuando uno sueña y dice, soñé toda la noche con algo? Ese soñé toda la noche, ¿es un minuto? ¿Es horas de horas? ¿Viste que pensás que soñaste toda la noche, que todas las horas que dormiste?
En general vos soñás 4 a 5 veces por noche.
Ajá.
Aunque no te acuerdes. La mayoría de las personas no se acuerdan del todo de los sueños. Si te acordás de un sueño, en general es el último. El sueño que tuviste justo antes de despertarte, que es el más largo de todos. Los otros casi nunca te los vas a acordar, salvo que te despiertes en medio de la noche justo en ese momento. Ah. Mucha gente no lo recuerda, y la verdad que funciona el método libretita. Lo primero que haces cuando te despertás es anotar con qué soñaste, y los primeros días vas a ver esa libretita y vas a decir, no vas a entender nada, pero después de un tiempo con esa rutina puede ser que de a poco te acuerdes un poco más.
Y esta cosa de que sueño, me despierto y vuelvo a dormir y vuelvo a soñar lo mismo, ¿eso no existe o no?
Puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir perfectamente, es raro, pero puede ocurrir, y tampoco es tan común que los sueños sean tan vívidos que te despierten de golpe. Ajá. Si no es que soñar mucho hace que el sueño no sea profundo, eso es un mito que anda dando vueltas. Los sueños son hermosos, y a bueno, cuando son feos...
Sí, claro, a veces te despertás llorando.
O con taquicardia.
Y a veces o contrariamente, a veces
vacío,
no hay nada más lindo que despertarte de un sueño riéndote. Sí. Con esa sensación. Sí, ay, cuando soñas lindo.
De querer quedarte durmiendo. Y y lo que se conoce como duermevela, esa cosa de que decís, ay, no estoy durmiendo, y en realidad estás como en... Ay, sí, que estás como muy arribita. Muy arribita en el sueño, la sensación, ¿no?
Existe esa duermevela, por supuesto, y suele ser uno de los momentos más creativos del día. ¿Mira? Porque el cerebro sigue funcionando, pero nunca se apaga, nunca está durmiendo el cerebro. Pero en el momento que te estás quedando dormido o te estás despertando, las partes más buchonas, las partes más sensoras del cerebro, no están tan activas. Por eso es que los pensamientos se agrupan de manera diferente, sos más innovador, te aparecen personajes o ideas raras, y hay que aprovecharlos.
Mira, ¿está mal dormirse mirando una serie con tu pareja?
Lo de tu pareja no lo juzgo, sí, eso no lo puedo jugar, pero lo de la tele sí. Sí, está muy mal, porque la luz de las pantallas LED, sí, estimula el reloj biológico, le dice que es de día y te mantiene despierto. Ah. La luz de la tele, la luz del celu, la luz de la tablet.
O sea, un ratito.
No solo te mantienen despierto, perdón, te hacen engordar. Así que esa tele con tu pareja a la noche, ¿qué? Es lo que hace que engordes, ¿viste? No era el asado.
Escúchame, y para terminar, estamos hablando con Diego Golombek. ¿Cuánto antes tengo que apagar celular, tablet, no llevármelo, no dejarlo en la mesa de noche y apagarlo para dormir bien, digamos?
Acá hay una tensión entre lo real y lo posible, ¿no? Los médicos del sueño recomiendan unas 2 horas antes de irte a dormir no tener pantalla. Yo sé que es imposible. Sí, claro. Yo me quedaría muy contento con que no te las lleves a la cama. Uh-huh. Que exiliemos un poco las pantallas de la cama. No tenés que tener el celu al lado. No te van a llamar a las 3 de la mañana de Estocolmo para decirte que ganaste el premio Nobel. Así que podés estar más tranquilo a la noche sin pantallas y vas a dormir mejor.
Pero viste esa gente que está con el teléfono al lado por las dudas que te llamen por una tragedia.
Bueno, como que no.
No te quiero cagar la vida,
sí,
pero viste que siempre decís,
pero sí,
para las dudas que me llamen, no creo, no lo querés saber, pero nada, silencialo, y es verdad, nada muy tremendo va a pasar una noche y vas a dormir mucho mejor, ¿no? Dejar el celular y dejar fundamentalmente las pantallas esas que bueno, la tele en el cuarto, sí, o las tablets esas enormes, ¿viste?
Claro.
Me estoy hablando a mí.
Se está dejando mensaje a sí mismo.
No, porque yo tengo algo engañoso. No tengo tele en el cuarto, pero sí ando con la tablet de un lado para otro, ponele, y leo un poquito. Y a mí lo que me pasa es que yo automáticamente apoyo la cabeza en la almohada y me duermo. Entonces pienso que no me influye. Pero aunque te duermas al toque, igual influye, ¿no?
Claro que influye, por supuesto, porque se quedó ahí dando vueltas esa luz y ya influyó sobre el reloj biológico.
Claro, claro.
Ya le dijo al reloj, che, es de día, podés estar activo un rato más.
Y perdón, y es la última, pero lo que pasa es que viste que es imposible no preguntarte todo esto. ¿Qué pasa los fines de semana? Que yo no me tengo que levantar tan temprano e igual me levanto temprano. ¿Cómo hago para decirle a mi reloj, mirá, es sábado, es domingo, quedaste durmiendo?
A ver, dentro de los parámetros del sueño no es solo cantidad y calidad, sino también regularidad. Ajá. Ser más o menos parecido días de semana y fines de semana. Entonces no está tan mal que te despiertes temprano, pero obviamente hay que acostarse temprano también. O sea, hay que dormir las 7 y idealmente un poco más de horas todos los días, tanto días de semana como fines de semana.
Pero a mí me pasa que yo termino el fin de semana del teatro, la última función a las 2:30. Llego a mi casa, entre pitos y flauta, qué sé yo, que no me duerme nada, que quiero estar en mi casa. Yo sé, me acuesto 4:05 de la mañana. Y el domingo a las 8 ya estoy arriba regando. Feliz de la vida, Pero digo, no duermo nada.
Bueno, las plantas estarán felices.
Sí, están chochas, eso está chocho. El pasto lo tengo impecable. Bueno, ahí está, Diego Golombek hoy está dando una charla, una clase magistral, cómo pensar la ciencia desde la ficción. Se unieron Filba y Eterna Cadencia por organizar juntos el Festival Eterno, que es del 20 de noviembre al 20 de diciembre. Fue tu cumpleaños el otro día, ¿no?
El viernes, efectivamente, está, cambié numerito.
Feliz cumpleaños, ahí está.
Muchísimas gracias.
Sagitario, ¿viste? Cuando uno cuando encuentra en el Sagitario.
Andá a saber si los científicos creen en los signos.
No, ni ahí, pero
bueno, pero viste que somos así, independientes, buenos amigos, nos gusta viajar.
Pachi, ella.
Ahí están todos. Bueno, Diego Golombek, muchísimas gracias,
Gracias a usted.
Un abrazo enorme.
En Eterna Cadencia.
Gracias, sí, por supuesto.